El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues vamos allá en el Oasis de Libertad. Hoy tenemos la baja de Huguito. Bueno, pues le echaremos de menos, claro que sí. Le mandamos un abrazo grande, pero bueno, enseguida que el viernes que viene seguro que está en este Oasis de Libertad, en el que, por supuesto, también estará, como hoy, Tomás Guas. Hola, grande, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido. Muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿todo? Hombre, bueno, ha sido una gran noche, ¿no? Para el mundo perico.
El Español Valladolid, ese muchachito de Córdoba que ha aparecido ahí como
Puente
una especie
Genil,
de salvador.
Puente Genil, ¿eh?
Sí. Me mandaron un mensaje. Manolín Cuesta, Juan Verdugo, ha habido cordobeses ahí importantes en la historia del Español. Bueno, pues igual este muchacho es un enviado de la providencia, yo que sé.
Sí, señor. Bueno, pero ya salir del descenso, ya veremos lo que pasa mañana en el Villamarín, pero salir del descenso ya es una noticia que dices.
He preguntado al final si el CSD podría liquidar la Liga hoy. Y estás acabado la semana que
una
viene.
Una cautelar para que se acabe la liga.
Es claro.
Sí. Es cuestión de llamar a Uribes, ¿eh?
Pues eso, claro, decir Uribes, coño, ya que estamos puestos.
Claro. En fin, no, es para proteger al deportista.
El Atlético este campeón, deportista. Simeone contento, ¿qué más que Juan Gato dando saltos? Sí.
Bueno, Juan Gato me está montando un pollo. Sí, no voy a dar paso hasta el final porque si no me va a empezar a destrozar directamente. Por eso que he dicho. De las actuaciones arbitrales, que no sé, no me ha parecido nada descabellado, pero bueno.
Como nada de lo que tú dices.
Vale.
Sigamos.
Aguántate, gato. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal?
Sí, don Joseba.
¿Qué tal está usted, hombre?
¿Qué tal? Gracias por invitar a este humilde gacetillero de provincia a este Oasis de Libertad.
Llevamos 100 años con esto. Como Simeone.
Sí, don, es el Oasis. Y hoy vengo lírico.
¿Lírico?
Sí, esto no... Esto no es el tertulión.
Ya te voy a hacer yo la semana que viene una llamada para ser lírico, para decirte que el 17 de abril talarí que te vi.
Bueno, que suene la sintonía. Mira,
pero hay música y todo.
Sí, mira.
Olé.
Ojo, que esto no lo ha dedicado Emilio Vara. Emilio Vara de Casa Moreno, donde usted acodó el codo en la barra y no se quería ir.
Efectivamente, me hubiera soldado a esa barra.
En chándal, sí,
poeta, todo. Perdiste y tabernero.
Qué bonito.
Magnífico su escrito en el ABC todos los domingos. Cuando el silencio le devuelve la belleza a las cosas y en el brillo del mostrador miro la luz que me falta de la calle, entonces enciendo la copa y aparece este manantial de voces frescas y animadas que me salvan el día en el descuento, como un oasis en el desierto de nuestras almas. Muchas gracias a Emilio Vara.
Pero esto
que nos
lo
ha dedicado.
Emilio.
Sí, esto.
Pero lo ha escrito sintiendo. No puede, una persona no puede sentir eso.
Sí.
Una persona cabal no puede sentir eso.
Gran seguidor del Oasis y a través del maestro Araujo, don Emilio Vara nos ha mandado esta cosa, estos pequeños trazos que ha hecho con mucho sentimiento y se lo agradecemos muchísimo, por supuesto, al maestro Emilio Vara, hijo del histórico periodista Emilio Vara. Ya. Cuando las cosas se hacen con sentimiento...
No,
Seba, estás emocionado, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy un tanto contrariado de que alguien pueda pensar algo así de esto que hacemos los viernes.
Bueno, pues para que tú veas que a algunos los engañamos.
Son familia de Mario Vara.
¿De Mario?
Y son familia de Mario Vara, gran macareno.
De Mario Vara, ahí me coge.
Ya me llamará y me lo contará.
Que actúe el maestro inmediatamente. Muchas gracias.
Sí, señor. Le agradecemos mucho. Y iremos pronto a verle, claro que sí, como tiene que ser. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo soy muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Yo muy bien, me quedo sin palabras ahora mismo, pero por lo demás. Estupendamente. Me ha dejado atónito aquí, sí. Víctor, qué bien
esto
lo
otro,
has
esto
interpretado,
otro nivel.
Cómo
esto
lo has leído, Víctor, sorprendemos. Esa música. Qué barbaridad, chico, qué barbaridad. Vale. Me he quedado...
Va a tener al señor de la presentación aquí delante también para motivarme un poquito.
Maravilloso.
Muy bien.
Después de eso, poco más queda.
Bueno, tú llevas una noche con el capote que te ha echado Gil encima antes, Germán. Porque ha dicho que eres su preferido.
¿Quién dijo eso?
José Luis Gil, hace 5 o 10 minutos, desde el Estadio Cornellà del Prat.
Ah, sí, pues no estaba yo hace 5 minutos y no he escuchado nada de eso. ¿Eh?
Pues sí, 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 lo ha dicho. Lo ha dicho abiertamente. Dice,
pues escucha una cosa,
es Armando Barro.
Pues Gil es un tío con mucho criterio, una persona a la que valoro muchísimo,
desde hoy
un profesional como la copa de un pino, un tío con una trayectoria inmaculada, al que yo admiro, quiero, respeto y besaré la próxima vez que vea. No, no tengo nada más que decir.
O sea, claro,
pero es que
por nada, no, ese por nada cambio,
o sea,
¿no, Germán? Escucha, por nada
no, bajo ningún concepto. O sea, para mí Gil siempre ha sido
un referente, ¿no?
Lo que acabo de decir. O sea, para mí Gil es colma todos los deseos que tengo yo como profesional.
Como ser humano. Sí.
Qué barbaridad. Vale, qué individuo, qué genio, qué crack.
¿Dónde estás, Germán?
En casa.
Anda.
Estoy en casa porque tengo el domingo el Celta Athletic Club de Bilbao.
A las 2 de la tarde.
Sí, señor. Así que en casita y
viajas mañana
y feliz.
Al Bocho.
No, no. El domingo. No, no, es en Vigo.
Ah, es el Celta Athletic, es verdad. Bueno, va, el domingo por la mañana. Ah, bueno,
o sea, que bien, me voy el domingo por la mañana.
Fin de semana cómodo.
Un partidito allí y ya está.
Lo lamentará perfecto tu familia que te tiene todo el fin de semana por allí.
Que se aguanten.
Bueno, pues sí. Sí, señor. Está Eri Frade. Hola, Eriki, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
¿Todo bien?
Sí, aquí en casita.
¿Te has divertido mucho en el Español Valladolid?
Sí, sí. Si no llega a ser por la compañía, el partido... Uf.
Bueno, tampoco ha sido de los peores que hemos visto este año, ¿eh?
No sé, igual.
Ha habido algún 0-0 bastante menos divertido.
Con la edad se me estará poniendo el morro fino, pero vamos, lo que es creatividad
es
y tal.
Es que tú ves al caviar y pasa lo que pasa.
No, se está jugando en la jornada 20 con una angustia propia de la jornada 32. Y eso se nota y nos quedan por ver partidos así mogollón, porque es que... Lo de abajo va a estar en la liga de los de abajo y el que se haga un poco fuerte en casa.
Sí, sí, sí. Porque luego se va a ir abriendo cada vez más brecha con los equipos que les preceden en la clasificación y se van a quedar unos pocos, sí. Pues fíjate, el Valencia Real Sociedad del domingo, la pinta que tiene también. Como pierde el Valencia ese partido. Y aquí está soliviantado Juan Gato, la Gatuno. ¿Qué pasa?
¿Qué le pasa a Gato hoy? ¿Qué le pasa a Gato?
No sé, que se ha entrado aquí en el estudio montando un pollo, por lo que he dicho de...
Tú tienes poca sensibilidad con los rojiblancos, no sé por qué.
¿Por qué?
Pero los de arriba y los del centro, ¿eh?
Y para adentro.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues, sí, y, es que no sé a qué es la ecuación del Atlético de Madrid. O sea, los equipos que más han robado siempre han sido Madrid y Barcelona. Sí, pero con una distancia sideral años luz con el resto.
¿Y después?
Después, o sea, en el
Español.
En otra constelación.
Después el Jaén.
Después, luego el Jaén, el Algeciras. Y en esa constelación está, pues, está el Celta, tu Real Sociedad, el Atlético de Madrid, claro.
O sea, que pones en el mismo vagón a la Celta, a la Real y sobre todo al Celta, que le están pegando unos tangazos este año. Pero vamos.
Es que la Celta.
Entonces, el Atlético de Madrid.
Lo de ayer del Celta, pues, madre mía, chico.
No, pero
que, por cierto, hay gente que ha malinterpretado las declaraciones de Claudio Giraldez, que dicen, vaya cobarde Giraldez, lo que dice aquí, el tío tapándose cuando una semana antes lo que rajó, que sin Vallecas, que si tal.
Precisamente por
Giraldez
eso.
Giraldez ha tirado de retranca, ha sido muy inteligente y se ha metido una rajada muy importante. O sea, ¿qué quieren que haga el tío? Yo no entendí esas críticas aceradas hacia Giraldez, no, la verdad, no lo entiendo.
Es que ya protestó el viernes pasado en Vallecas.
Claro.
Sí. Cuadras, que es un árbitro de Madrid.
Dos visitas a Madrid se ha ido con...
Sí, sí, no, no, en seis días ha sido dos visitas a Madrid y se ha ido contento de aquí.
Sí, sí, claro. Entonces dice, mira, yo es que ya no entiendo lo del VAR, que me lo expliquen.
Ah, qué bien, pero menos mal, bienvenido.
Llevo un año, vengo de la primera ref, que a mí que me diga cómo funciona esto, porque yo estoy despistado, normal.
Sí, es difícil de entender, ¿eh? Esto del VAR es cada vez es más difícil de entender.
No, no, lo que difícil de entender es la incapacidad
absoluta
de los que manejan el VAR.
La aplicación.
Claro, vamos a ver, si tú el frigorífico lo dejas abierto y lo dejas en mitad de la calle y dices, hay que ver quién inventó el frigorífico, que no sirve para esto. No, mire usted, el frigorífico lo deja usted lo cerradito y en la cocina, ahí enchufado. Si lo desenchufa, no. Pero claro, si tú el VAR se lo da a incapacitado y a gente... Iba a decir una barbaridad, pero iba a llamar foto, pues... Claro, iba a llamar foto inmediato. Iba a decir una barbaridad gordísima, Germán,
no,
pero
no,
iba a llamar
no,
foto.
Tampoco,
no.
Y no calientes ya a Germán, que Germán no la dice. O sea,
claro,
que no le pongas el anzuelo.
Claro,
que la
claro si tú tienes un tío por la tele y ve allí la jugada y no para el partido porque tiene que anular gol del Madrid, entonces no estamos hablando del VAR, estamos hablando de que usted es un cara dura.
No, pero
esto es como el norteamericano aquel...
El problema no es que... El problema no es que no le quiera pintar un penalti al Celta. El problema lo que tú dices es que es una tomadura de pelo maravillosa. Porque el penalti de Asensio bien lo pinta.
Sí,
entonces claro. Tú dices, oiga maestro, el VAR, él puede ser que vea, entienda que no hay penalti de Lunin. oye, que hay que tener mucho arte para creerlo, pero no, le puede pasar.
Exactamente.
Pero, ¿y los 400 de arriba? No hay ni uno, ni uno que diga, oiga,
claro,
miremoslo un poquito esto.
Sí, pero Tomás, en
ni
esta...
uno.
Pero es que para mí son penalti los dos.
No lo llama.
El de Asensio
no.
Es penalti.
No, pero es que Munuera,
y el de
Munuera
es penalti,
entiende,
clarísimo.
Ya ha contado gente que él lo ve como un piscinazo.
O sea, ah, muy bien. Si el de arriba también.
Aparecele usted.
No, pero
es el colmo
él,
ya.
Él puede ver un piscinazo. Si eso, escúchame, eso es una cosa. ¿Claro? Es como si la jugada de Asensio no ve penalti. Perfecto.
Ah, pero no vale.
¿La ves o no la ves? Ahora, todos los tíos de arriba con 40 cámaras, eso que nos enseñan al principio de cada partido, que a mí me irrita. Ya me hacen sentarme irritado a ver partido, juegue quien juegue. O sea, no hay ni un tío que dude.
Es que a mí sí, a mí sí
dudan.
Alucina, es que
si dudan, pero no, tiene que si dudan.
Es
claro
que
suele duda, lo que pasa es que tiene que anular el gol del Madrid.
Dice, Schwedberg hizo por tirarse. Mira, no, sí, y además con el agravante.
Una vez con el Sevilla, y anular un gol al Madrid y pitarle penalti en contra lo hicieron el día del Sevilla. Y no pasa nada.
No, pero bueno, sí, bueno, un milagro.
A mí el el argumento este de... No, es que Schwedberg
y también
el
Sevilla le pitaron un penalti a dos jugadores del Sevilla... empujándose, eso es histórico, ¿eh? Dos jugadores del Sevilla se empujan y le pitan penalti. Eso ha ocurrido, creo que fue, que no sé si fue, no sé.
Es igual, pero me lo creo, Víctor. O sea, no tiene mucho memoria,
pero
yo me lo creo.
Se puede confundir de jugador. Yo no creo que sea el pueblo sea malo.
Creo que fue en un campo cuando no se estaba jugando en el Bernabéu. Pero ahora seguro que alguien me informa.
Pero escúchame, eso sin VAR te puede pasar. Le puede pasar a Munuera que crea que se ha tirado. Pero te repito, ni un tío ve nada raro.
Es increíble, claro, increíble.
Eso por un lado. Pero guay, es que si el problema, y luego lo ha dicho el entrenador del Celta, es que al final nadie sabe a qué carta juegan.
Ah, o sea, bienvenido
ni
al club.
Ni cómo quedarte, dices tú.
Bienvenido al club, señor Giraldo.
No, pero es que la legión se aumenta con el paso de los días, de las jornadas y de los partidos. Nadie se aclara. Y esta herramienta que viene a ayudar no ayuda a nada.
Hay que quemarla.
Sí.
Bueno, la herramienta como tal no es lo que decía Víctor.
No, es lo de la nevera que dices.
Es la aplicación.
Gato, enciende el frigorífico porque si no, no enfría.
Claro.
Mira, porque los fueras de juego, por ejemplo, se acabó el debate.
Correcto.
Bueno, no, tampoco.
Sí, pero vamos.
Depende de donde el señor pinche.
No, sí, hemos visto recientemente la acción, el fuera de juego de la uña.
Es
famoso,
en el tenis también depende de donde el señor pinche. Pero vamos, todo el mundo asume...
El tenis es dentro o fuera. Yo es que no me los creo a ninguno. Entonces, como no me los creo...
Es dentro o fuera, y el fuera de juego es o más adelante o más atrás. Pero
depende
del
pinche. Frame.
Claro.
Depende de donde pongas el frame.
Sí, sí, pero en el tenis también.
Al tío que pincha el frame no me lo creo por definición, y será una... Sí, claro, es que...
No, pero precisamente por eso, porque al final hay tanto lo de misterio y de dudas sobre eso...
Vamos, hombre,
que entonces ya te hace dudar de todo. Del que está con la herramienta, del árbitro, desde el VAR, desde el VOR, todos, al final está bajo sospecha. Y nadie encima sale a aclarar las cosas. Porque si esto lo explicase luego el CTA, luego nadie explica nada. Lo das por hecho. Y luego te cuentan con su buena fe que lo hizo el árbitro de la Supercopa, ¿no? Me parece que estuvo explicando, no sé qué. Al final yo solo bueno. No. Ustedes solo buenos, si intentan impartir justicia, pero muchas veces solo malos.
Yo es que creo que, ya que se ha abierto la veda de escuchar los audios del VAR, en jugadas como la de ayer deberíamos escucharlo también. Para saber qué es lo que se comenta.
Y luego la realización del partido, en concreto de ayer, del Real Madrid frente al Celta, hay un fuera de juego, presunto fuera de juego, que no han repetido. Es que no lo han repetido, el que precede a la mano de Rudy.
Ha pasado más veces, ¿eh?
Sí, por eso. Pero ese tipo de situaciones... ¿Qué pasó?
No, que me escribe Lorenzo Chacón, el querido Lorenzo Chacón, le mandamos un gran abrazo de aquí. Me da los datos, es verdad. Esto es gordísimo. Pita Mateu Laoz, Copa.
Mateu Laoz, caramba.
Sí,
hay que recordárselo.
Sí, infalible.
Mateu Laoz, eso no... Ese no fallaba, siempre para los mismos. Mateu Laoz.
Infalible, claro.
Ese era infalible. En Copa, año 2016, Bernabéu. Modri empuja...
Espera. ¿Dónde has dicho?
En el Bernabéu. Modri empuja a James.
A casa de los líos.
Mateu Laoz. Modric, Real de Madrid. Empuja a James, Real de Madrid. Penalti en contra.
del Sevilla. Llamar a la que lo diga.
O sea, a favor del
contra
Madrid.
No. No, escucha, que Mateo este fin de semana que los
Modric, lo habéis escuchado bien. Muy bien. Esto es histórico. Modric empuja a James. Solo, eso me tocó vivirlo, que diría Bilardo. Y lo vi en Bernabéu. Digo, si lo ha, le ha empujado Modric. Penalti, pita Mateo Lao. O
sea, próximo partido que te toque con Mateo, se lo dices. ¿Te acuerdas de aquella jugada?
Este fin de semana estará. O sea, que es un momento adecuado. Si os toca alguno el partido con Mateo Lao, le decís, oye, por favor, aclara.
Sí, aquel penalti que pitaste. Claro, exactamente.
No sé si hará mañana el Getafe-Barça o supongo el domingo el Real Madrid-Las Palmas, no lo sé.
Estaba pensando yo lo de la lavadora que decía Víctor respecto a...
La lavadora también, si no la enchufa, que es, no da vuelta.
Que es como lo de aquel norteamericano que le dieron un coche, la ACB, yo no sé si se llamaba todavía ACB o era Primera División, fíjate si hace tiempo de aquello. Y el tío llegó al entrenamiento con el coche reventado, quemado, y dijo, este coche es una mierda. Había arrancado en primera, no había conducido un coche de marchas en su vida, y llegó en primera con el coche echando humo, claro. Entonces, si tú le das un coche en condiciones normales y el tío te lo revienta porque no sabe utilizarlo, pues es un poco lo de la herramienta del VAR. O sea, como herramienta es bárbara, pero luego la gente es que toma las decisiones que considera...
Pero no, la culpa
sin un criterio,
que
claro, vamos.
Sigue viendo esos partidos.
El que todavía sigue viendo esos partidos.
Siempre.
Pues todos.
Hay alguno amigo. Hay que ver. ¿Por qué veis eso? Si eso siempre termina igual, de la misma forma.
Bueno, no siempre, no siempre.
Bueno, la mayoría de las veces.
Sí, pero no siempre. ¿Tenéis acuses de recibo o no? ¿No? ¿Habéis venido? ¿Sí?
Sí. Yo tengo un acuse de recibo importante porque nuestro amigo Manu, nieto de el señor Mingo Lance, supermercado El Jamón, ha tenido que pasar por...
Yo ya presento mi división. O sea, mi recambio Vallecas y compañía no tiene nada que hacer con tu museo del jamón.
¿Pero por qué? Porque os reís. No tengo que reír, estoy hablando en serio. Es que Manu
Gato
ha tenido que pasar por
Vallecas. Yo creo que ha debido de hacer el cambio de aceite o así. Algo has hecho. Sí, el filtro o algo así ha cambiado.
Son unos fieles, pero me saca años. Esto es como lo de Maris Barcelona, Víctor, entre tú y los demás.
Aquí le mandamos un abrazo porque se está recuperando, que no entiendo, Gato, por qué te ríes. Claro, exactamente. No.
Claro. Es una cosa humana.
Claro, ¿verdad? Es una cosa humana, efectivamente.
Claro. Oye, por cierto, me manda un mensaje ahora a Kike Iglesias.
Hombre, don Kike.
Y me recuerda quién fue el famoso norteamericano, George Gervin, Iceman. En el aeropuerto, fue desde el Prat a Manresa en primera.
Joder, pues tardó 3 días, ¿no? Porque en primera de 30 no pasas, ¿eh?
Oye, y no notaba ningún ruido.
Es que lo reventó el tío. O sea, es que yo con el coche reventado. Yo es que no recordaba quién era el tío, pero me acordaba perfectamente de que había pasado eso. George Gervin.
George Gervin, Iceman. Un gran hombre. Iceman, ¿eh?
Iceman. Iceman, ¿dónde va, eh?
Es el de Top Gun, ¿no?
El coche sí, le da un poco de hielo, ¿sí?
Val Kilmer, que está un poco desmejorado, el pobre.
Pues, sí, como todos.
No, este sí, está, pero él
este
un poco
está muy
más.
Mejorado.
Sí, ahora llevado.
Sí, pero bueno, es por una enfermedad, ¿eh? O sea, no es el paso de la edad, sino una enfermedad seria que lo tiene bastante chungo.
Ah, es que lo tenía aquí anotado, no quiero que se me olvide en esta amplia portada. Pues yo tengo aquí.
Sí, porque nos comemos media hora con nuestras chorradas.
Es lo interesante.
Eso es lo mejor.
Lo más interesante.
Claro, tengo aquí un blog de notas, ¿no? Donde pone Oasis de la semana, ¿no? Entonces me van llamando, queridos compañeros, y me llama la vieja del visillo del diario El País. El querido Rafael Pineda. Pegando
la vieja del visillo del diario El País, le llamáis. Sí, a Rafael Pineda.
Es un apodo cariñosísimo.
Sí.
Gusto.
La vieja del visillo.
Rafael Pineda. Menos mal que no le llamáis el cotilla de mierda.
Sí, tú lo llamas, está allí tricotando y te dice, oye, Rafa, sí, este es, ha pasado esto, lo otro, lo sabe todo. Está allí en la ventanita, siempre abriendo la ventanita, al lado de la cortinita, y lo ve absolutamente todo, tricotando.
Como la madre de Norman Bates, pero con vida, ¿no?
Exactamente. Entonces me llama dando voz. ¿Qué ha pasado, Rafael? El periodismo capitalino del loco lo hace. ¿Qué ha pasado? Rafael dice, con la que le están metiendo al Madrid, y sale el periodismo capitalino diciendo, estamos viendo la mejor versión de Mbappé, pero hay derecho a esto, hay derecho a esto. Son magníficos. Primo capitalino es magnífico. Con la que le estaba cayendo y estamos viendo la mejor versión de Mbappé. Genial.
¿Qué haríais vosotros sin el periodismo capitalino?
Nada,
nos faltaría el estímulo vital para seguir adelante.
Aburrirme.
Es el leitmotiv del Oasis, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
bueno, del Oasis y de la vida de muchos.
De la vida de muchos. Es maravilloso. Son además incombustibles. O sea, pueden llegar a a caer en esa barbaridad, pero les da igual, ¿eh? O sea, tiran para adelante, es incombustible, ¿eh?
¿Alguna cosa de recibo más?
Sí, yo he recibido en mi casa uno de los
caramba,
primeros...
tú también en tu casa, la dirección de tu casa la tienen en muchos sitios, ¿eh? Porque entre las chuletas esas que recibes...
Y, Eric es el que más recibe con diferencia.
Sí, con diferencia, además.
Que no el supermercado jamón, vamos. No.
porque a nosotros nos engañan con que nos van a enviar no sé qué, no llega absolutamente nada, pero Eric...
A ver. Pero esto es un libro, ¿eh? O sea,
bueno, un libro y que
pero mal, no se malo, coma, que... también vale.
Es un libro de uno de los primeros ejemplares del libro que recoge los 100 años de la Vuelta Ciclista Asturias, que pasó tiempos mejores, que ahora está intentando volver a lo que fue, y es un libro precioso.
Tiene mérito, ¿eh? El libro.
Sí. Tiene mérito que algo dure 100 años, estando como está la cosa.
No, o sea, flipo, ¿eh? 100 años, no sabía yo eso.
Sí. Pues sí. Y, alucino, 100 años de la primera edición y se va a presentar el día 13 de febrero en Pola de Lena y me va a tocar a mí ser el maestro de ceremonias y me mandan el libro y es una chulada que ha hecho... con mucho trabajo Fernando Corral, buen amigo, o sea que...
Muy bien.
Estarán
bien. Ya no nos mandan libros, antes nos mandaban libros, ahora ya no nos mandan libros.
Y Christmas, en Navidad.
No, Christmas nada. Eso ya no existe. Los clubes de fútbol te mandaban, sí, algún Christmas, sí, pero ahora ya ni
ya no existe.
Más acuses de recibo.
A ver, yo quería agradecer...
A ver, Gato, los tuyos me dan un miedo siempre.
No, yo creo primero agradecer al equipo.
¿Son positivos hoy?
Sí. A vosotros y luego a muchísima gente que escuchó lo de mi hija, que gracias a Dios está bien, bueno, que se preocupó.
Eso es lo primero, la niña está perfecta, ¿no?
Perfecto, esa es la mejor noticia.
Lleva todo el día discutiendo con su padre, con lo cual, fíjate, está...
Magnífico, en plena forma.
Está fenómeno.
Además es del Madrid.
Oye, luego...
¿Es del Madrid tu hija?
Qué va.
Sí, di la verdad.
No.
¿Y los otros dos?
Poco blanco.
El verano rojo y blanco a muerte.
Sí.
Y las dos niñas son antifútbol. Pero cuando hay refriega, barren para la Leti.
Para la Leti.
Hombre.
Bueno.
Para poder establecer, se hacen bien.
Solo para represalias, si no.
¿Eh?
¿Hay represalias?
Bueno, con algunas sí, porque...
Se lo ha pensado.
No.
Se ha pensado si lo decía o no lo decía. Pero vamos, ya se ha soltado y adiós, muy buena.
Ha cometido la indecencia de tener un novio del Madrid.
La idea. Sí. Madre mía.
Pero, oye, ya lo sabe el
chaval. No, ya lo sabe el chaval, no entra en casa.
Pobrecillo, se queda fuera, ¿no? ¿Viste
el frío que hace
de Xavi con la camiseta de Mbappé de la selección francesa?
Impresionante.
¿No?
Impresionante.
¿No?
¿Eh?
Sí.
¿El hijo de Xavi Hernández?
Sí. El niño iba, un rubito, iba con una camiseta de Mbappé con el día de Francia y el padre.
Y con Xavi. Ya,
no sé.
Y con Xavi.
Bueno, hombre,
cataran al niño solo, iba con el padre.
Bueno, el mío dice que es del Madrid y el que más le gusta es la Miñamal.
Del Madrid.
Sí.
Está bien.
Sí. Y el segundo que más le gusta, Nico Williams. Claro, es que estos chavales tienen un magnetismo, estos jugadores tienen un magnetismo tremendo para los chavales de hoy en día. Claro, son las
estrellas.
No le va a gustar Iheanacho, ¿no?
El niño,
¿no? Fusa Cubo.
¿Qué te habrá dado Iheanacho a ti? ¿Qué te habrá hecho Iheanacho?
¿Cómo es? ¿Aitor? ¿No?
El mío, Ander.
Ander, ¿quién te gusta? Va a decir Ander y Iheanacho. Para tirarlo por la ventana.
El otro día le hiciste un traje al pobre hombre.
Sí. Lo peor del año, Iheanacho. Qué bárbaro.
Pobre chaval.
Pero sí, además es que no me extraña que les guste mucho Lamine Yamal a los chavales. Nico Williams también, pero Lamine es una cosa de locos, ¿eh? Lo de este chico.
Es maravilloso.
Es una cosa de locos lo de este chico. Yo no sé hasta dónde llegará, pero vamos, tiene una pintaza.
Yo en esa comparación que hacen, por ejemplo, con Messi, me parece un...
Pero yo creo, Germán, que lo dijo muy bien Gavi, ayer, ¿eh? Dice, es que Messi, como Messi, no va a haber nadie.
Claro.
Luego ya veremos.
Es que yo creo que Lamine es un futbolista extraordinario, que tiene un futuro por delante increíble, o sea, me parece a día de hoy indudablemente la referencia en el fútbol español, pero claro, es que Messi, Maradona, es que estamos hablando del Olimpo de los megadioses del fútbol. Entonces, Lamine Yamal, no sé a dónde va a llegar, y tiene todas las condiciones del mundo, pero para mí, a día de hoy, compararlo con Messi me parece una burrada.
Es que Messi y Ronaldo han sido 15 años.
Ese es la cuestión. Que hay que aguantar 15 años a ese nivel. Pero
que el chico tiene todo y más.
A mí, con perdón para todos los aficionados que idolatren a Messi, que yo también lo idolatro, a mí me gusta más ver jugar a Lamine Yamal que a Messi.
Uf, a mí no.
O sea, increíble, ¿no?
A mí sí.
A mí, mira que me gusta Lamine. Mira que me gusta.
Me parece que tiene una elegancia jugando, que tiene unos recursos y absolutamente ilimitados. Todo. Con 17 años, andando, ¿eh? 17 años, ¿eh?
Oye, el otro fue la leche.
El otro fue, sin duda alguna.
Pero si comparáis siempre.
Sí, también es verdad. Sí, nos metemos, cuando es algo incomparable, que estamos hablando de un jugador que ya ahora tiene 35 años con uno de 17 que acaba de
llegar. No, pero acordaos que Messi, cuando le hace el famoso gol al Getafe, creo recordar, que es que recorre medio campo y dribla hasta los postes, que tenía 19 años.
O sea, por ahí,
es que Messi. Estamos hablando de otro mundo.
Su prolongación en el tiempo es
15 años, chato, eso es tremendo.
Extraordinario. Es que eso,
lo que pasa
es
que lo que hace este chico. A mí, el gol que le metió a Courtois el domingo me parece un espectáculo. A Courtois,
tú lo has dicho, ¿eh?
A Courtois.
Que dice el gol de Messi, pero el gol de. Pasa que a lo mejor hace falta.
¿Y el que le marca
gran,
Alemania?
El gran escenario.
¿Con España en la Eurocopa?
Sí, pero también la ha tenido ya con la selección.
Sí, tú dices este último porque es que lo tiene todo. El regate, la precisión. El toque que parece que patea con el palo de golf cuando y la pone exactamente
cuando
donde
lo toca
no
dices, ¿pero qué haces? ¿Pero por qué tiras así de despacio? No ha llegado el Courtois, que es
llega, un portero
que
fíjate.
No, y asiste, juega entre líneas, mete goles. O sea, es
una locura
ver este niño. Es fantástico.
Y que lo haga con esa naturalidad todo. Bueno, ¿qué?
Nada, ¿sí? No, simplemente saludar.
Ah, sí, que todavía.
No, has saludado al Cholo, saludo al Cholo.
El Cholo va a saludar siempre. No, estuve el lunes y el martes en La Palma, no había ido nunca a la isla.
¿Y qué estuviste haciendo?
Con las leyendas.
Ah, leyendas.
Un partido que se juega el 21 de marzo. Eso lo paga el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
¿El motivo del partido es?
Es un partido que hacemos, muchos que hacemos la asociación de leyendas.
Pero no tiene un fin benéfico.
Sí, se va a ayudar a las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Tenisca, que es el equipo que cede el campo y demás.
Ah, bueno, sí.
Oye, aproveché para...
Es un poco forzado eso, ¿eh?
Fuimos a visitar... Bueno, primero, la isla que más rojiblancos tiene por metro cuadrado. Yo no sabía.
¿Transparente?
Increíble.
¿Qué es la isla que?
Que más rojiblancos tiene por metro cuadrado. Escucha, y más seguidores del Oasis.
Increíble.
Dice el Josebas, ¿es tan bueno como parece? Digo, bueno, hay días que no.
Engaño.
Mucha gente que escucha el programa.
Es mejor.
Les pregunto
mejor
yo a los del Atleti, si soy tan bueno.
Ahí, esa parte de la isla te ha condenado. Y
si
luego,
no estoy mal informado, Gato, el campo de la Sociedad Deportiva Tenisca es el equipo que lleva más años en tercera división, en la historia. O sea, que nadie ha estado más años en tercera división.
Tiene unas instalaciones espectaculares para ser de
ser. Y en el estadio, cuando el Tenisca sale al campo, no me preguntes por qué, tiran talco.
¿Cómo talco?
¿A dónde?
¿Polvos de talco, quieres decir?
Polvos de talco, sí.
¿A dónde?
Pero
al aire.
Ah, al aire.
Sí, sí. Vamos, creo que no.
Eri sabe cada
polvos
cosa,
de talco,
¿verdad?
Lo comprobaba. Eri es una enciclopedia.
Eri es la leche. O sea, el equipo que más veces ha jugado en tercera, el Tenisca. O sea, es algo en lo que no hubiera reparado yo.
Bueno, lo de los polvos talco.
Y Pedro Martín.
Y eso menos.
Sí.
Pero tú ya me dijo el capitán de las leyendas, Salva. Se me vino para mí y digo, me va a pegar.
Seguro.
Y sí, me cogió y dice, idiota.
Bueno, al menos empezó de forma cariñosa.
Me dijo que de forma cariñosa, idiota. Dice, no digas más que me lo llevo de las leyendas, que la gente se lo cree.
Hombre, claro. ¿Y el avión nuevo que tiene, dónde ha salido?
Sigue teniendo la misma Booker que...
¿Qué es un Booker?
La Booker, un biplano.
Pero ¿tiene un avión de verdad?
Sí.
Él, suyo, sí.
De su padre.
Lleva 35 años diciéndome que va a subir un avión. Mentira.
Yo la Booker no monta. Yo monté en el Jack 42, un ruso que tenía.
Mentira.
Cómo que mentira, sí. Escucha, y me dejó llevarlo en la vertical. Sobre
a la vega, sí, gato, sí. Y luego aterrizaste tú y te tiraste para caídas. Venga, hombre.
Pero bueno, vamos a ver. Pues, es que me quiere dejar en mal lugar.
Te han puesto mote, te llaman Maverick.
Sí, Maverick Viñales también. Pero es verdad, ¿eh? Pero escucha, y la Booker es extraordinario, ¿eh? Ese avión, ¿eh? Eso merece la pena verlo. Porque es
o sea, merece la pena comprar uno, entonces.
Bueno, no sé lo que valdrá, ¿eh? No sé, la verdad que
me voy a montar yo enseguida, ¿eh?
Tú debías montarte, montarte.
Seguro.
Enseguida.
Bueno, yo no.
Ah, bueno, escucha, que esto ha sido una cosa, una intervención de Víctor, que ha metido la cuñita de Salva, que es su amigo.
Sí.
Me ha escrito nuestro gran Amadeo.
¿Has terminado con lo de las palmas? De La Palma.
La Palma.
Pero de todas formas, tú, ¿cómo detectaste que ahí había más
rojiblancos? Exactamente,
trabajo de campo. Ese sondeo, ¿cómo lo hiciste?
Pues me llegaron varios mensajes por Twitter de gente de allí y luego me lo dijeron, la gente que nos conoce y nos escucha, me dice, ¿tú sabes que aquí hay más rojiblancos que en ninguna isla? Digo, fantástico.
O sea, que se lo he inventado.
Y ya está, no me lo he inventado. Otro que quería decir, me quería dejar en mal lugar y no sabéis cómo hacerlo, pero...
O sea, lo
tuyo, la de perder.
Has hecho un Tezanos en toda regla.
Sí, ¿no? Total, sí, he hecho una encuesta ahí. Correcto. Es como el EGM, igual, lo he hecho, igual.
21 ya. De marzo, ¿no? Sí, 21 de marzo. ¿Y contra quién es el partido?
Contra los veteranos de La Palma. Sí.
De Vietnam.
De La Palma.
De veteranos de La Palma. Uh-huh. Muy bien. Bonito.
¿Te venía a jugar o qué?
Yo sí, es lo que me faltaba ya.
Y luego, cambiando de asunto, me ha escrito el gran Amadeo Patiño.
Sí,
para recordarnos que estamos invitados
mañana.
Al 23º Festival Gorrino de San Antón en su pueblo.
San Antón es hoy. Pero bueno, era ya.
El festival de mañana.
¿Y nos avisas ahora?
Me la mandó ayer. Villa Malea en Albacete. Si queréis ir, ¿sabes quién actúa? Obús.
Sí,
entre otros.
Anda.
Obús.
Bueno, me la mandaba Mario, habrá que hacer la mención, ¿no?
Bueno, sí, que matan un gorrino así y...
Digo yo, ¿no?
El día de San Antón se bendice a los animales, pero Amadeo seguro que va...
Que te lo cuente.
Amadeo lo va a bendecir, pero sí, in secula seculorum, ahí se va a quedar.
Ya veo la bendición.
El abraza, sí, vale. Bueno, pues ya está.
Ya está, ¿no?
12:28. Para esta hora ya deberían de haber entrado Joan Bayori y Javi Gómez para hablar del Barça y del Atleti Madrid.
¿Y no han entrado? Sí,
no han entrado todavía. Sí, hombre, Joan Bayori sí.
Vamos.
Yo creo que esto ya termina a las 12:30.
Pues sí, estaría bien. Después hacer las cosas de recibo, ya, va, pim, pam, pum. Y ahora
meto unos minutos musicales de media hora y luego
sí,
ya.
Sí, es verdad. Sí. Se ha perdido la música en la radio, la radio convencional también.
Sí, os dejamos con unos minutos musicales.
Es verdad, sí. Es antiguo eso, ¿eh?
Sí. Tarde, nos vamos a la cama.
Joan Bayori, hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien, hombre, aquí encantado escuchándoos, hablando también de Lamine Yamal, lo que disfrutáis yo del jugar.
Claro, hombre. ¿Tú tienes alguna acusación de recibo?
No, déjame decir una cosa, Joan, que es un tío serio, sensato, profesional.
Joder, ¿cómo estás hoy?
Que comparar a Yamal con Messi hoy es una majadería.
Sí. Yo creo que todavía sí, evidentemente. Y la clave es lo que ha dicho Tomás, es que Messi son 15 años a un nivel estratosférico y este chico está empezando. Lo que pasa que es verdad que si tú haces la comparación de lo que hace Lamine Yamal a su edad con lo que hacía Leo Messi a su edad, pues este chico de momento va como un cohete y hace unas cosas que nos deja todos con la boca abierta.
Sin duda.
Y cómo lo lleva, ¿no? Con la naturalidad, con lo que lleva todo, ¿no? Las comparaciones, parece que le dan lo mismo, ¿no? Juega al fútbol sin presión, es espectacular.
A mí lo que más me gusta de él es verlo en los vídeos con su hermano pequeñito, que es que me parto de risa con él, porque es que es simpatiquísimo el Yamalito este.
No, pero
es
que dice Juan, que es verdad, el tipo juega la final con el Madrid como jugará un partido de entrenamiento.
Sí, es una cosa.
Eso es de los superdotados, claro. Esto no se aprende ni se entrena.
Los megacracks son así.
Sí, señor.
Sí.
Joan, ¿va a haber querella del Barça contra Víctor Font?
No, del Barça no.
De Deco.
Sí, a título personal.
¿Por?
Por lo que dijo el otro día en la entrevista en RACU. Por una de las cosas que dijo, que Víctor Font, cuando se refirió a la operación Víctor Roque, habló de operación sospechosa. Dijo que Deco lo ofreció al Barça, que en su momento el club con Jordi Cruyff y Mateo Alemany dijeron que no y que después, cuando Deco llega al Barça, la operación se hace. Víctor Font habló de posibles intereses que había detrás y Deco, pues bueno, por ahí no pasa, entiende que esas declaraciones son querellables y por lo que sabemos está decidido a acudir a la justicia ordinaria, eso sí, a título personal, ¿eh?
Vale.
Que el Barça de momento... por esas declaraciones referidas a este tema y a otras declaraciones que hizo Víctor Font y que habló de operaciones sospechosas, el tema de Nike, de la comisión de Darren Jane, el Barça como club de momento no se plantea hacer nada, pero Deco a título personal sí.
Vale. ¿Christensen entra en la convocatoria para el partido de mañana?
Sí, es una de las noticias del día, el regreso de Christensen 5 meses después de lesionarse en el tendón de Aquiles, ha recibido el alta médica y va a entrar. El otro gran debate está en la portería, porque no sabemos si va a jugar Chesney o Iñaki Peña. Hasta hace unas semanas todos teníamos clarísimo que Iñaki Peña era el portero titular y que Chesney era el suplente, pero ya dijo Flick que la situación había cambiado radicalmente. Chesney ha jugado la Supercopa, lo ha hecho bien. Y ahora mismo no está claro quién va a jugar mañana. Hoy le han preguntado directamente a Flick quién juega mañana, Chesney o Iñaki Peña. Y no ha querido cerrar el debate. Lo ha dejado en el aire y veremos qué decide mañana. Y después el otro tema, Joseba, es el tema Ansu Fati, que si no pasa nada raro, mañana se va a quedar por cuarta convocatoria fuera.
Joder.
Y es evidente que hay un tema ahí. Flick no le ve al nivel de los demás. Hoy le han preguntado también a Flick por Ansu Fati. Yo creo que está claro que Flick no se opondría a una salida, pero al final el jugador es el que tiene que decidir. Como viene comentando Elena estos últimos días, de momento el futbolista quiere seguir en el Barça, pero en fin, Flick dice que tiene mucha competencia, que tiene que seguir trabajando, es evidente que no le ve al nivel de los demás. Y ya te digo, mañana probablemente se quede fuera de su cuarta convocatoria consecutiva.
Joder, y fíjate que le recibió con los brazos abiertos, a Ansu Fati, sí. En cuanto llegó, le dio toda la confianza, dijo que era un jugador con el que contaba, que sí, que tenía mucho potencial, pero no ha habido forma de que haya recibido.
Qué pena,
Sí, o sea, ¿tú ves lo que decíamos antes de que se lesionara de Ansu Fati? Es que la irrupción de él fue, hombre, no tanto seguramente como la de Lamine Yamal, pero no estuvo tampoco lejos de ahí.
Es que el balón que tocaba iba para adentro. Sí. O sea, tenía un matrimonio con el gol increíble. Sí. Vamos.
El arranque fue espectacular. Espectacular. Acordaros.
Hombre, está al punto que le dieron el 10 de Leo Messi. Lleva el 10 del Barça este chico.
Es que lo que tocaba lo chufaba, tío.
Sí. Pero bueno,
qué desgracia.
Llegó la lesión, que si el tratamiento conservador, que si no, que si sí, que si no, que si sí. Se fue torciendo la cosa y no ha habido forma de recuperarlo.
Es que hay otros ejemplos de fútbol.
Y este chaval tiene que ser jovencísimo, no sé qué.
22 años.
22 años.
Toda la carrera por delante, claro.
Hay una historia con...
Perdón, no, dale, Víctor.
No, iba a contar que en este mercado hay una historia con Ansu Fati y es que...
¿Sevilla?
Lo explico. García Pimienta estaría encantado de que viniera al Sevilla, pero claro, no se fían. Porque si ya viene Ansu Fati al Sevilla y se lesiona, tiene que coger Víctor Horta, Pimienta, Junior, una bicicleta y salir corriendo y cuando lleguen a Egipto parar. Por eso, sí, en Egipto paran, cogen otra bicicleta y siguen. Por eso Ansu Fati casi que, Joan, que me confirme, creo que tiene pocas opciones de venir al Sevilla, pero está buscando un delantero después del plantón de Juninho en nombre. Está dando vueltas, pero es una apuesta tremendamente arriesgada porque no se fían.
Voy a decir una cosa, antes de que te conteste Joan, con la información que tenga al respecto. A mí la pena que me da este chaval es que hay jugadores que por vagos, por indolentes, por pasotas, etcétera, van tirando su carrera. O sea, y los ves cómo la carrera se les muere porque son unos jetas y lo que quieren es hincharse a cobrar pasta y no dar palo al agua y se dedican a otra cosa y pasan del fútbol. Pero es que este chico no es el caso. Es que este chico está empeñado en volver y volver volver y son todo obstáculos, problemas, se lesiona, se relesiona. A mí me da una pena.
Sí, pero no cuaja, ¿eh? No cuaja. Ya donde ha ido.
No.
Fue al Brighton y tampoco acabó de ir bien la cosa.
No.
Sí. Y ya veremos qué pasa en este mercado de invierno. Ahora mismo ya te digo, él, de momento, su idea es la de seguir en el Barça. Pero bueno, igual le hacen cambiar de opinión y si va viendo que se va quedando fuera de las convocatorias, a lo mejor al final tiene que cambiar de idea.
Debería.
Claro, no te lo asegura nadie, pero si hubiera un club que le diera 10 partidos, salíamos de duda.
Exacto. Claro.
Tiene una ficha muy alta, que ese es otro problema, porque cuando renovó antes de lesionarse y tal, que iba para crack y en el Barça consideraban que iba a ser la gran figura del futuro y tal, hicieron un contrato con una ficha alta y ese es otro de los problemas.
Bueno. Getafe-Barça mañana a las 9 de la noche. Joan, ¿algo más?
Nada más, que en el tema de Araujo sus representantes han estado por Barcelona.
Se queda al final, ¿no?
Sí, aquí sí que ha habido un cambio radical. De estar con pie y medio fuera, al final pues le han convencido entre Flick, entre Deco, entre sus compañeros. Le han convencido después de la final de la Supercopa para que se quede. Y ya ha habido contactos entre el Barça y sus representantes. Y el tema es que no solo se va a quedar, sino que está muy cerca su renovación. Más allá del 2026, es cuando acaba su contrato.
Claro, es que además ahora con la lesión de Íñigo Martínez pues se abre la puerta de su titularidad. Así que me imagino que todo eso también ayudará.
Pajori va a perder el Barça.
¿Mañana?
Bueno,
sí, todo partido.
Bueno, mira, te doy los precedentes que ya sé que no sirven de nada, pero en los últimos cuatro partidos, el Barça, una derrota 1-0 y los tres últimos son tres empates a cero en Getafe. Es un campo que para el Barça es muy incómodo.
No tiene nada que ver con
el Barça y para todos. Porque...
Todo
para
partido todos. Del Barça que le conviene al Español que gane el Barça, naturalmente la gente confesándose, Las Palmas, ñaca, Leganés, ñaca, hará falta mañana. Sí, es una cosa que es inevitable.
Un abrazo, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
¿Cómo es el delantero que me gusta a mí del Getafe?
Uche.
Ese, hat-trick.
Hat-trick de Uche. Vale. Hasta mañana, Joan, gracias.
Chao, chao.
Gato, mira, íbamos a hablar ahora del líder, pero vamos a esperar a después de las publicidades, después de los mensajes, para darle más realza.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda.
Para hablar de la
T-Roce. Vamos, ¿eh? Empiezas a arrepentirte, ¿no?
Para... No, es que tengo estadísticas.
Bueno. ¿Peligrosas?
Sí.
¿Quién te has
apostado? Oh, los arbitrajes a la Leti.
¿Pedro Martín?
Sí.
Está durmiendo hasta esa
hora. No, Pedro Martín no duerme nunca. Ni ahora ni más tarde. No. Morris, mensajes.
Ten cuidado, Joseba, que tienes que hacer amigos, ¿eh? Que hoy para ti la noche con los Atléticos no va del todo.
¿Qué me dicen los Atléticos? ¿Qué me dicen mis queridos Atléticos?
Ahora te leo, ahora te leo. Dice un oyente, hay más posibilidades de ver un elefante volando que un arbitraje normal en el Santiago Bernabéu. Ya era hora que el Oasis lo dijera claro. Otro dice, vaya traje le estáis haciendo al Real Madrid, pero os recuerdo que hubo un equipo que pagó durante 20 años al vicepresidente de los árbitros y excepto problema. Tomás
Hemos Guas, hablado de los árbitros, no del Madrid, queja. No, diferenciemos, hemos hablado de los árbitros, no del Madrid.
No, pero hay una cosa que tiene razón el oyente, que es ayer se estableció el empate. Palancas más Negrí más Olmo 1, penalti de ayer 1.
Oye, no hemos, hablado, no hemos hablado
en los últimos
y la leyenda del trampa te lo olvidas, ¿no?
Mira, no, la leyenda, sí, no es eso, es el empate, ya está.
Pero Tomás, en los últimos 50 oasis hemos rajado lo indecible del caso Negreira.
No me vale, no me vale.
No tiene importancia. Se estableció el empate que el pueblo esperaba. Ya está.
Vale. 20 años han quedado neutralizados.
Desde Viriato.
Estáis montando un pollo porque ayer no pitaron un simple penalti en el Bernabéu, que es idéntico a otro que no le pitaron a Vinicius contra la Real en ese mismo estadio, en el famoso todo ok José Luis. Pero claro, entonces el Oasis, ala, no dijo nada.
No, el Oasis no existía entonces, no existía. Aún así, Ruli tocó el balón, ¿eh?
Ruli tocó el balón, le hicimos un reportaje buenísimo en su casa.
Ruli tocó el balón y ayer Lunin no lo tocó. Esa es la diferencia, ¿eh? Ahí está.
Otro dice, Gato, por favor,
luego se lo llevo por delante.
Te recuerdo que el Atleti ganó una liga gracias a un arbitraje contra el Real Madrid cuando le anularon un gol y le pitaron penalti en contra en un partido contra el Sevilla de Don Víctor.
Correcto. Sí,
uno entre mil millones.
Joseba, te recuerdo, antes de que me lo leas, que el Atleti Madrid Real Sociedad que pitó el árbitro de ayer se fue a la nevera.
¿Sí?
Sí. ¿Te acuerdas que pitó un penalti por una mano de Morata que luego fue a ver al VAR y despitó? ¿Y te acuerdas que la última jugada había un jugador de la Real que era Carlos Fernández que estaba mirando hacia la grada porque se cayó y le dio el balón en el brazo por detrás sin verlo, sin mirarlo?
La tiene muy clavada.
Y pitó penalti.
No,
sí.
Muy adentro,
y se fue a la nevera.
Joder, madre mía.
No, y eso es el comienzo. Ese es el comienzo. Morris, ataca.
Joseba, estás muy equivocado y te estás volviendo muy blanco.
Vaya.
El Atleti es maltratado día sí y día también
eso
por la mayoría del colectivo arbitral.
Eso es gran madridista.
Y luego tengo que reconocer que ha llegado este mensaje muchas veces, así que vamos a decirlo. Hay que aclarar que la jugada de la que ha hablado Víctor, la de Mateu Laoz, ese penalti contra el Sevilla, el empujón, el que empuja a Modric es James. Que es el jugador del Real Madrid, le empuja, pues eso,
creo. Eso es lo que ha dicho.
Que quede claro, por eso, que quede claro que han dudado un poco de quién era el que empujaba a quién. Pues
Modric
empuja,
a James, ha dicho.
No, James, o sea, Modric a James. Eso,
eso es lo que ha dicho Víctor.
Pero bueno, para mí es penalti.
Que los oyentes lo han repetido mucho. Que lo
no, pero ya. Permíteme una cosa. Si penalti, Modric empuja, no puede ser penalti. James sí.
Claro.
Pues
genial. Penalti, claro.
Claro, junto a una cosa, que no es lo que ocurre, sino lo que el madridismo quiere que cuente y que ocurre. Es que es así.
¿Perdón?
Sí.
No he entendido nada.
Una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que te cuenta el madridismo para que te creas que lo contrario es así.
Sigo sin entender.
Hay una verdad que es la que sucede en el campo, pero
¿la jurídica o la real?
La real.
¿Verdad jurídica?
Yo sí te vas.
Eso
pero,
es Teba,
pero luego el madridismo la da la vuelta para que lo que ha ocurrido no es lo que ha ocurrido. Te da la vuelta, es así. Tiene ese poder. Te ha gustado, ¿no? Te ha gustado.
Como podemos.
Has hecho un tamariz.
Sí.
Maravilloso.
Regla, sí,
pero
sí.
La gente perfecto.
Sí. Por cierto, el Jack era 52, no 42, ¿no?
52, sí.
52.
Sí. ¿Te ha gustado,
42,
no?
42, Fausto Recuerdo.
¿Te ha gustado o no?
El Jack, no.
¿Y el...
No. Yo, o sea, el avión como tal, sí, pero yo no subo a eso ni loco.
¿Qué dices?
¿A eso? No.
¿Pones el paracaídas y a disfrutar?
Ni paracaídas ni nada. Yo os espero abajo con la caña.
Inestable, ¿eh? Eso.
¿Eso? No. Yo os espero abajo. 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno
a los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Doce y 46 horas menos en Canarias. Normalmente en este mundo de la radio en el que vivimos, cuando viene un compañero de los servicios informativos suele ser habitualmente para contar cosas malas. Hoy no, afortunadamente no. Está aquí Javi Herrero. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque hay una buena noticia que esperábamos ya desde hace algunos días, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Se acaba de confirmar el alto al fuego, el cese de hostilidades en la franja de Gaza entre Israel y Hamás, el grupo terrorista que gobierna la franja. Bueno, ya sabes que el territorio lleva, el conflicto lleva abierto desde octubre de 2023 con ese ataque de Hamás en el festival de música. Desde entonces se calcula que habrían muerto más de 40.000 personas en la franja de Gaza. Y ahora se acaba de confirmar. El acuerdo se había aprobado por parte del Gabinete de Seguridad de Israel esta mañana, pero tenía que ratificarlo el Consejo de Ministros. Llevaban toda la tarde reunidos. Los compañeros de la linterna han estado pendientes, pero se acaba de confirmar hace unos minutos. Y ese acuerdo, pues bueno, conlleva una primera fase que son 42 días, donde se va a asegurar el cese total de hostilidades. Se va a permitir liberar varios rehenes por parte de ambos bandos. Y también en esas fases se va a permitir que entre gran parte de ayuda humanitaria que se necesita mucho en Gaza porque los bombardeos han causado estragos absolutamente. Así que esa es la noticia. Se acaba de confirmar el alto al fuego en Gaza. Y bueno, vamos a seguir pendientes para ampliar la información.
Muy bien, pues te escucharemos durante toda la noche. Gracias, Javi.
A ti, Joseba.
Bueno, pues es una buena noticia. Nos alegramos de ello, aunque, claro, luego te planteas muchas cosas. ¿No era necesario todo lo que ha pasado para llegar a este punto? Bueno, pues esas ya son cuestiones que se nos escapan a nosotros. Gato, es que ha dicho una frase respecto al avión este de Salva. Dice...
¿Qué has dicho, Gatuno?
Estos aviones no caen. Planean y puedes hacer muchas cosas.
Te puedes antiguar, te puedes encomendar
a beber un botellín de agua.
Corte celestial. Te puedes acordar de tus enemigos, de todo. Claro, te da tiempo. En otros no. Caes y no te da tiempo ni a respirar. Así.
Vale.
Deberías probarlo.
Es un consuelo, ¿eh?
Probarlo.
Qué bueno, ¿eh?
Y si no, Víctor, deberías probarlo tú. Con tu amistad.
No, yo bajo ningún concepto. No. Me subo con Salva en ningún lado.
Ni en un coche tope.
No.
Ni eso. Bueno, que no hemos hablado del líder todavía. Está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, querido Oasis? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Ojo,
aquí está
partido de mañana.
Hablando del líder. Mañana le ganéis Atlético de Madrid, sí, señor, 4:15 de la tarde, pero al Cholo parece que le da lo mismo que... Yo en el foro interno no lo sé, pero... De cara al exterior le da igual irse primero, segundo, tercero que cuarto, vamos, no se inmuta ni lo más mínimo, ¿no?
No, pero hoy sí que ha habido hostilidad, ¿eh? Hablábamos de hostilidad y yo creo que la respuesta del Cholo ha sido bastante hostil, que normalmente Cholo suele estar margen de polémicas con Madrid y con Barça. Es cierto que con el Barça hace poco dijo que quería que se cumplieran las normas que tienen todos los equipos, que con el Madrid normalmente suele estar alineado con el club, diciendo que él respeta los comunicados que hace el Atlético de Madrid, pero hoy ha alzado la voz y ha dicho lo que ha dicho, que lo que pasó anoche en el Bernabéu lleva pasando 100 años y que a quién le extraña que pase eso, que a quién le sorprende. Así que yo creo que ha dejado una pullita bastante importante.
Vale. Y del liderato y estas cosas, nada de nada, ¿no? Partido a partido, mañana el Getafe y luego ya la semana siguiente la Champions.
Pues fíjate, le han tildado de ser poco ambicioso cuando hace su discurso este del partido a partido, que ahora adopta mucha gente, y ha dicho, poco ambicioso yo, y se ha reído como diciendo, yo soy muy ambicioso, pero de puertas para adentro, y luego de puertas para afuera tengo un mensaje, lo escuchábamos el otro día con Juanfran en el partidazo, que... Decía que le echaba la bronca por decir que era ambicioso, que era optimista y que quería títulos. Pues el Cholo hoy ha dicho que soy poco ambicioso de puertas para adentro, pero de puertas para afuera tiene otro mensaje.
Vale. Un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, Gato, ¿qué tal se ven las cosas desde ahí arriba?
Bastante bien.
Sí, ¿no?
Hombre, yo creo que mirar siempre por el retrovisor al resto está bien. Lo que pasa es que, mira, yo es verdad, yo no sé si el liderazgo lo ha hecho a Simeone sacar un poco... abandonar ese discurso tibio de no mojarse y de no entrar en ciertas refriegas con Madrid y Barcelona, pero sí que lo ha hecho. Y eso es una anomalía, no lo suele hacer. Él sale, tiene su discurso, lo tiene impuesto en todas las ruedas de prensa, pero ahí sí que ha querido hacer ese esa mención, que eso a la gente del Atlético de Madrid le gusta, le gusta que su portavoz y que su representante en los medios deje claro el punto de vista de los muchos atléticos, ¿no?
Oye, a mí te digo una cosa, Gato, a mí me pareció muy bien cuando dijo el Cholo que las normas están para cumplirse para todos por claro. igual, cuando fue el caso de Aníbal Mutá, me pareció fenomenal.
Pero que lo han dicho muchos otros compañeros
de
también.
De cosas que estuviera pasando muchos años, pues no me parece nada del otro mundo, o sea, no es para rasgarse las vestiduras, ni ha hecho un ataque frontal brutal, descomunal, oh, el Cholo se ha vuelto loco, tal. A mí me parece bien. Y luego, para mí lo más importante es que este equipo lleva 15 victorias seguidas. Sí. Es que es una animalada. Es que lleva 15 partidos seguidos ganando.
Y está,
es que yo recuerdo que hace 3 meses el ciclo del Cholo se acabó, el Cholo no sé qué, el Cholo no sé cuál, y es líder. Uh-huh. Es increíble.
Y yo le veo capacidad para hacer lo mismo que ha hecho en la primera vuelta. Otra cosa es que el Madrid y el Barça hagan lo mismo que hicieron en la primera vuelta, que fallaron más de lo que claro. era habitual. Eso sí es verdad.
Pero la mano la tiene él, ¿eh?
Ah, sí, sí, ahora es mismo. Sí.
Claro. Las declaraciones que diga lo que le dé la gana faltaba más. Y esto son claro. es darle película, vueltas a la. Es risa. Ahora, el Atleti, hay que discutirle todos los títulos. Cosa que a mí me ha parecido siempre hasta que el Atleti se baja. Hay veces que hace unos números que en Navidad ha perdido la Liga. Bueno, pues no es normal. Pero es que de la manera que tiene, la plantilla que tiene y con el panorama, vamos a ver, ¿eh?
Escucha, y otra cosa, Tomás. El paso definitivo que para mí ha dado el Atlético de Madrid ha sido ganar en Barcelona. Que es algo que no claro. conseguía nunca.
Y al PSG también. Eso históricamente. Ha sido el punto de inflexión.
Sí, sí, cuidado con el Atleti. Y dicho esto, el partido de mañana es puñetero, ¿eh?
Sí. No estás solo.
Con el Leganés. Estas
2 semanas.
Ahora ya todos, ¿eh? Sí. Ahora estás en un momento... Ahora,
sí. Este mes es dañino por toda la carga de partidos que tiene. Pero bueno, sí, al final se tienen que juntar las dos cosas. Que tú, como decías tú, Joseba, que mantenga esta línea, que la puede hacer porque tiene fondo de armario y está ha encontrado, digamos, la piedra filosofal, el sistema, el once de tipo, tal. Pero que Madrid y Barcelona flojen. Porque al final, yo estoy de acuerdo con Guas, es que lo que ha hecho Simeone, que para muchos hay que discutirle y cuestionarle hasta el suelo y todo, pero lo que ha hecho ha sido acercar al Atlético de Madrid y competir con ellos. Muchas veces se cae de la ecuación a las primeras de cambio, lo ocurrió el año pasado. Pero lo normal
bueno,
es que...
Bueno, y parecía que se había caído, pero mira, luego se ha recuperado, a base de 15 victorias seguidas.
Es que
claro.
Para mí el mérito está en que un tipo que lleva, que es otra anomalía, que esté 13 años en un equipo grande, que eso no sea en este país... Y que, a pesar de estar cuestionadísimo, le haya dado la vuelta al calcetín y haya encontrado la manera de motivar a este grupo. Es verdad que tiene, que sí, que se han hecho grandes fichajes, etcétera, pero que ha encontrado un grupo, una manera de jugar, un once tipo, y luego le está respondiendo todo el grupo, porque motivar a solo que llega para jugar y no está jugando lo que quiere y demás.
Y sale y marca.
Y claro. la segunda fila es tan importante como la primera. Pues eso tiene mucho mérito.
Me hace mucha gracia a mí lo de Simeone cuestionadísimo.
Se cuestiona
el qué, no el cómo. El cómo, no el qué.
Más que cuestionadísimo, es criticadísimo. Yo creo.
El año pasado... Sí.
Porque cuestionar
el año pasado... El año pasado en diciembre
desde fuera, lo que propone en diciembre Simeone estaba... vale hasta que no ganas.
Sí, pero, sí, sí.
Claro, está, pues está.
Pero el año pasado, en diciembre, las cosas estaban muy mal.
Claro,
mal.
Claro.
Y el club desde dentro estuvo empezando
a buscar...
A ese
nivel.
No sé si alternativas, pero sí moviendo un poquito la silla de Simeone.
Es que con el Cholo, yo creo que deberíamos ser como con todo, o sea, no se puede ser fundamentalista. O sea, cuando el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone juega mal, juega rácano, juega de forma muy poco efectiva incluso, pues hay que decir que el equipo no va ni para adelante ni para atrás y que el método del Cholo no funciona. Y cuando el Cholo coge una racha como esta y hace que el equipo juegue como Los Ángeles y golea, pues hay que reconocérselo también. Y no pasa absolutamente
ha
nada.
Ha conseguido una cosa que normalmente el mundo del fútbol todo se desgasta, ¿verdad? Y la gente se cansa de las mismas caras.
Sí,
y claro. Eso es que a la gente lo que le gusta no es el fichaje que está, sino el que va a venir. Bueno, pues eso también, eso es un muro que está saltando Simeone también, ¿eh? Porque además de los resultados, en contra de él está el desgaste, ¿no? Lleva muchísimo tiempo...
13 años es una barbaridad.
Pues, sí, una barbaridad.
No, porque se ha hecho imprescindible. Yo creo que hay más miedo al día después de Simeone. Después.
Totalmente.
Sí, pero aunque se haga imprescindible, siempre ese desgaste suele llevarse por delante a presidentes, jugadores, entrenadores y al Y al Cholo no se lo ha llevado, ¿eh?
Pero lo que dice Eric es cierto. O sea, hay un temor entre Cerval. Los aficionados del Atlético de Madrid, claro, a que el día que salga el Cholo por la puerta vuelve el desierto que hace que se aferren a él, pero, bueno, como un clavo.
Hay más miedo en la dirección del Atlético de Madrid, yo creo, que en la propia afición.
Tal cual.
O sea, afrontar el relevo de Simeone porque controla tantas cosas en el club, tantas. Que es tierra quemada.
Es la cara visible del Atlético de Madrid.
Es un efecto paraguas para una directiva brutal.
Claro. O sea, es que no
llevo
de...
la crítica al palco ni por asomo.
Oye, la 1:04 y no hemos dicho ni una sola palabra del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Esto es lamentable.
Esto sí que es denunciable.
¿Por qué mancillas la sección del Atlético de Madrid tan brillante que estaba quedando con...
Qué maravilla.
¿Qué quieres?
A ver, Melchor, salva esto que no se puede aguantar.
No, si alguien se queja.
Yo entiendo que quieras enmendar la plana porque tu arranque ha sido bastante nefasto, pero claro, a meter aquí Melchor así de.
Te ha dolido, pues te ha dolido.
Los seguidores del Atleti seguro que están más cabreados todavía.
Te gusta picar a la gente.
Sí.
Pero este oasis sin Mel no es lo mismo.
¿Qué dices, Mel?
Pues nada, aquí estoy escuchando atentamente la información sobre.
¿Compartes la información?
¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo?
Esas cosas.
No.
Es que estáis diciendo muchas cosas.
Por ejemplo, ¿crees que fue penalti el de Swedberg ayer, el de Lunin sobre Swedberg?
Pues mira, en el partido en directo, en el estadio, me pareció un penalti claro. Viendo alguna repetición, me entraron algunas dudas. Y viendo otra toma que no se mostraron el día de ayer, anda, desde la posición de Munuera Montero, ahí me parece que Swedberg hizo bastante para provocar el penalti.
Ahora te voy a preguntar yo, ¿hubieras amonestado a Swedberg?
Dependiendo de
Swedberg, agresión.
Lo que sí he hecho en falta es que esto se podría aclarar.
Qué maravilla.
Como sucedió en la final de la Copa Intercontinental, que expliquen los árbitros en directo qué es lo que ven y qué es lo que no ven.
Eso está bien pensado.
No, pero explican lo que pitan, ¿eh? No explican lo que no pitan.
Bueno, pues claro, por ejemplo, ese señor,
claro, explícalo, pita, que no es la realidad.
Esa jugada se supone que si el árbitro no lo pita es porque entiende que no es penalti.
Claro.
Y el del VAR, que está viendo la jugada.
Y que en el VAR estaban de copas.
Y no le avisa, es que entiende que también no es penalti. Ahora, ya puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Qué maravilla. Ahora,
impresionante.
Yo creo que si
esta acción ha sido curiosamente de los árbitros más denostados por los que critican al árbitro de dentro del Real Madrid, ¿no?
Es verdad.
Sí, Munuera Montero, con él empezó todo.
Y Hernández Hernández será el 2, top 2.
Hernández Hernández, los dos han tenido esta semana en Real Madrid Televisión, creo que 4 o 5 capítulos de la primera serie.
Y ahora, en la próxima vez, ¿incluirán lo de ayer en los reportajes o no?
Sí.
Bueno, en Madrid se quejan que pudo haber sido el tercer gol, esa jugada que regala Vinicius a Güler para que marque el 3-gol, que lo anulan por un posible fuera de juego de Brahim, entienden que no lo era, pero bueno.
El Celta atracó al Madrid de una forma absolutamente salvaje.
Yo creo que mañana si Melchor ve otra imagen, otra toma, es posible que sea agresión de jugador del Celta.
El próximo domingo en Balaídos, los 5 primeros minutos no han pitado contra los árbitros, pero es por solidaridad con el Real Madrid.
Claro y meridiano.
Oye, no es el único que dice eso. No es el único.
No, es verdad.
No, de hecho hay 3 en concreto.
Os habéis quedado solo con la última. He dicho que he visto una imagen que no había visto en el día de ayer, que en directo me pareció penalti, que luego tuve alguna duda, pero luego hay una que me parece que hace más el jugador el sueco del Depor, pero que bueno, que se han pitado muchos penaltis, no pasa nada.
Se puede expulsar a Suárez por agresión también, ¿eh?
Vamos a coincidir, oye Germán, vamos a coincidir en lo que hemos pensado siempre. No es penalti, pero vete a verlo. ¿Qué pasó? Tienes el aparato ese. Bueno, que no haya ninguno que no vea una cosa rara, amigo.
Si luego lo ve en el bar, 8 tíos y deciden que no es penalti, pues repartimos perros y bastones para todos y ya está.
El penalti que pitan, en el penalti que pitan hay unanimidad, ¿no? Pues ya está, pues venga, no es penalti, cojonudo. Pero déjeme tranquilo.
El domingo no jugará Vinicius, no jugará Modric, que están sancionados, no jugará Camavinga, que está lesionado. ¿Y puede jugar Alaba, Mel?
Mañana va a ser el último entrenamiento y se había planificado que el domingo podría el austriaco tener los primeros minutos después de esa
segunda lesión que ha tenido en la rodilla. Digo segunda porque primero fue el cruzado y luego se complicó con más aspecto la rodilla y tuvo que volver a pasar por el quirófano.
¿Cuánto lleva? ¿13 meses, 14?
Casi 13 meses. Oh, casi 13 meses.
Año,
o sea
qué
para el partido de Las Palmas, fíjate lo que pierde de tacada Ancelotti. Vinicius y Modric por sanción. Y Camavinga por lesión, que va a tener para 3 semanas. Es decir, bueno, que el francés, este, que fíjate cómo ha estado Tomás en los 2 últimos partidos, ese penalti a Gavi en la, sí, en la final y el regalito de ayer en el primer gol del Celta. Bueno, pues se va a perder 5 partidos, como te digo, seguro. 3 de Liga, Las Palmas, Valladolid y Español. 2 de Champions, Salzburgo y Brest. El objetivo es, en el mejor de los casos, que pueda llegar al partido de cuartos de Copa. Y si no llegase ahí, pues sí iba a estar casi con toda seguridad ya para el derbi el 9 de febrero en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid.
Bueno, el Madrid es bastante laxo con los periodos de recuperación, ¿eh? Porque bueno, en 3-4 semanas y a las 2 dices, coño,
Mbappé,
no, se va a perder 3-4 semanas, 2 semanas, ya está jugando.
Pero eso pasa en casi todos los sitios, Joseba. Es que no las lesiones no dependen de la lesión, sino del jugador, de la recuperación.
Bueno, hay sitios en los que pasa al revés, se te dicen 2 semanas y son 3 meses.
O no vuelven nunca.
Inexplicable. Sí, no juegan nunca más. También.
Oye, Mel, de todas formas, la noticia más llamativa en la órbita del Madrid es que va a haber fútbol americano en el Bernabéu. Lo que no sabemos es cuándo y sabemos un equipo.
A mediados de diciembre, los Miami Dolphins.
A diciembre,
Sí, sí, a mediados de diciembre se va a jugar ese partido. Los Miami Dolphins, que son 2 veces campeones de la Super Bowl, van a jugar en el Estadio Bernabéu. Van a jugar en Madrid, en España, que es algo muy importante, como ha resaltado hoy el señor Brett Gosper, que es el director de la NFL en Europa y Asia Pacífico. Y bueno, ha sido presentado hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Se ha conocido, más o menos se sabía que iban a ser los Miami Dolphins los que iban a jugar, lo van a hacer de local. Ahora hay que saber con qué rival se van a enfrentar, porque, bueno, eso no está decidido todavía, así que habrá que esperar un poquito más.
Bueno, que venga,
sería magnífico. La ninja mala, con esos tipos.
Le bueno, ha dicho el señor Almeida, que ha estado hoy presente, además de...
¿Quién es el señor Pérez, Almeida?
Un gran hombre.
El alcalde de Madrid.
Ah, vale.
Que no podría haber mejor escenario posible que el Santiago Bernabéu para coger el primer...
¿En serio? Gato. NFL.
Sí, sí.
Gato.
Este alcalde empieza a desvariar, ¿eh?
No.
Menos mal que levanta la mano con el tema de las emisiones, que me tiene frito con las etiquetas, macho.
¿Qué es emisiones?
Gato, es que son muchas visitas al ayuntamiento y muchas camisetas.
¿Qué es emisiones? Ah, lo del aparcamiento regulado.
Sí, sí, sí. Bueno, no. Bueno, esto está fastidiado a ti también, ¿no?
¿El qué? ¿El aparcamiento regulado? Sí. ¿A mí fastidiar? ¿Por qué?
Ha puesto en tu zona, ¿no?
Joder, a mí me han dado la vida, claro. Bueno, claro, si yo vivo ahí, yo sí que puedo aparcar.
Habrá damnificado. No, digo la etiqueta de emisiones y demás.
Pero ¿cómo carajo vais por Madrid? Coche. Es que no entiendo cómo vais por Madrid. Coche.
Escucha, la avioneta de Salva no pasa por ahí, ¿eh?
Pero
yo la queja que tengo es el palo que te meten ahora por aparcar en la calle, porque no sé qué protocolo del 70%, no sé qué rollos, que como no ha habido el viento que tenía que haber, te suene el doble el precio de aparcar en la calle. ¿Qué culpa tengo yo?
Han subido las emisiones, Joseba.
Yo ayer dejé el coche 1 hora, casi 4 euros. Digo, ¿pero qué es esto?
Vosotros, perdóname, el taxi. El taxi, el metro, el autobús, eso no lo conocéis.
Sí, pero hay veces que tienes que llevar el coche porque...
Ah, vale.
Cuando tienes que ir a buscar al niño al colegio y tal, no puedes andar en taxis, metros y esas cosas, porque a la media hora tienes que dejar en no sé dónde y luego...
¿Cuántos años tiene el niño?
11.
¿Al metro?
Sí.
Andando.
A seguir llevándolo en coche hasta los 17.
Sí, y luego ya...
A la novia y todo.
Sí, que, y lo que cuelgue.
Sí, gato ni al novio de la hija, fíjate.
No.
El pequeño Ander vino
de Madrid. Es extraordinario, es lo mejor del programa.
No, fuera.
¿Cómo se llama el niño? ¿Amancio?
¿Amancio?
Se llama Cristian.
¿Cómo se llama?
José, se llama José. El día que va a entrar en casa me dice mi hijo, dice... Y venía con la camiseta de Bellingham. Y me dice,
¿encima?
Me dice mi hijo, dice... ¿Este qué le pasa? Este pasa que no entra a casa. ¿Qué es lo que le pasa que no entra?
¿Este quién es?
Ahí se quedó en la puerta.
Y entró y se va a comer el...
Sí.
Yo le tengo pánico a ese momento.
Oh, no, ni lo pienso.
No que sea de Madrid y tal, que me da igual.
Hay una secuencia en la película de Bad Boys de Will Smith con...
Película de culto, ¿no?
Sí.
Pues claro,
y que llega el novio, el novio de la niña...
En la cineteca sí. Está esa película.
Que lleva el novio a recoger a la niña y estos dos les pegan un repaso, sacan las pistolas. Es lo que hay que hacer.
Vale, se te ve un tío comprensivo y pacífico.
Qué bruto es.
Melchor, vamos a dejarlo aquí, que nos va a ir, nos va a ir mejor.
Oye, juega Sergio o juega Tchouaméni.
Sí, claro. Pues yo creo que van a jugar los dos. Os claro. cuento dos cositas que el sí. Castilla ha ganado en Sevilla hoy, ¿eh? 1-3 al Betis.
2 de Víctor.
Está recuperado el Castilla, ¿eh? Estaba sí, ahí abajo sí, metido, sí, pero ha salido.
Está empezando a recuperar lesionados y está subiendo. Luego, sí, Militao ha ganado en Sevilla.
Se la tenía guardada esa de Víctor. Esa ha dicho, sin decir esta no, no me voy, ¿eh?
Se ha jugado esta noche.
Ya.
Sí. Pues ese grupo, he leído que el Castilla está a 2 puntos de la promoción y a 3 del descenso.
Correcto.
Es extraordinario ese grupo. Es verdad.
Y no sé doblete quién del Castilla de Víctor hoy hizo Muñoz. Un partido.
Ese, Víctor Muñoz.
Víctor Muñoz ha hecho, es el segundo doblete que hace Germán. Y un golito de Gonzalo, que este también es un
asiduo
a los tantos. Militao, a estas horas ya está haciendo su 27 cumpleaños.
Enhorabuena, felicidades.
Muy bien. Y bueno, mañana se cierra el plazo para si alguien quiere presentarse a la candidatura de la presidencia del Real Madrid.
Víctor
Florentino, quizás.
Florentino ya está validada su candidatura.
Hoy ha habido reunión de la Junta para aceptar la candidatura.
La Junta Electoral se ha reunido hoy, sí, como mañana se cierra el plazo, pues visto que no se había presentado a nadie, pues han validado la.
¿Te imaginas que surge uno así de repente?
Sí, ¿Uribes? Sí. ¿Uribes pide eso?
Adiós, Mel, un abrazo. Buen fin de semana.
Me gustarían los socios para votar. Un abrazo,
adiós. En los últimos mensajes del día, Morris.
Venga, por favor, no hay que darle tanta caña al Real Madrid por los arbitrajes. Los árbitros unas veces favorecen al Madrid y otras perjudican al contrario. Otro dice que el Cholo es Emery, pero en argentino. Y otro, Joseba, para terminar, dice: sé que no es populista esto que os voy a decir, pero creo que el Atleti va líder pese al Cholo Simeone.
No. Vale, Morris, pues por el mismo precio tenemos que afrontar ya la recta final de este partidazo, así que todo tuyo.
Hola, Joseba.
Hola.
Llega él con mi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las opciones que nos ofrece la jornada 20 en Primera División. Una fecha llena de emoción, como cuando jugamos al combi partido de nuestros amigos de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos vamos directamente al Getafe-Barça de mañana. Apostamos ahí que los azulgranas ganan el choque, que hay menos de 2,5 goles, que no marcan ambos equipos y que hay más de 5,5 tarjetas en el partido. Y de esta manera, con 10 euros, podemos ganar 74, siempre gracias al combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Terminamos ya este oasis. Teníamos pendiente el tenis. Es que Angelito García está yendo a Melbourne. Está viajando ahora mismo. Está en el avión. Y entonces no puede entrar. Sí, en Melbourne, Open de Australia. Y tenemos nuevo responsable del mundo del tenis en ausencia de Angelito García. Que sé que nos va a dar los resultados. ¿Verdad, Víctor Fernández, Sevilla?
Sí, yo aficionado al tenis, Germán.
¿Qué ha pasado hoy?
¿Me dejas?
Mira, voy a hacer tanta historia. No, voy a hacer lo mismo que hace Angelito desde el sofá de mi casa.
Sí.
Para que vea el rollo de Angelito, las dietas y los viajes. Ha ganado Alcaraz. Anuno Borges en 4 sets. Toma ya. ¿No lo habéis visto?
No lo he visto en todo el partido.
Dio un set.
Sí, sí, sí. En 4 sets. Davidovi ha ganado a Jakob Mensik en 5 sets.
Ah, muy bien.
Esto es lo que dice Angelito, pero forma un lío diciendo no sé qué, el nombre, el apellido, dice lo mismo que yo. No ha visto ni un partido.
¿No hubo más ya? ¿Estos dos?
Sí, espérate. El femenino, Paula Badosa. Ha ganado a Marta Kosicyuk en 3 sets.
Ajá, el Badosa ese, ¿no?
Sí.
Paula Badosa.
Qué buena.
Y ha perdido Roberto Carvalles ante Tommy Paul.
Ah, mira.
Exactamente. Pues ahí están los resultados.
Muy bien.
Sin película de la
ejecuta.
Sin darse importancia.
Sin película, sin dieta, sin darse importancia, sin decir Rafael nada.
Muy bien.
La de la madre, del padre y del hijo. Exactamente. Pues ahí está. Ha ganado Carlos Alcaraz. Es lo que dice Angelito en la información del tema. Lo mismo que hago yo desde mi casa.
Preguntas a los oyentes.
Qué increíble.
Germán, si hubiera estado Iago Aspas en el campo, ¿el Celta se hubiera ido?
Uf, no sé si irse, pero de luego hubiese montado un pollo. Sí, pero vamos, conociendo a Iago, vamos.
Eric, ¿qué prefieres? A ver, que es un poco enrevesado esto. ¿Qué prefieres, empatar en el segundo puesto con el Elche si gana el Sporting o quedar terceros y que no ganen?
Quedar terceros y que no ganen.
Bueno, Eric lo ha entendido, que era el destinatario de la...
Efectivamente. Es mala gente.
Gato, ¿qué te da más miedo en Copa, el Barça o el Madrid con Hernández en el VAR?
Anda, cuidado.
O como no era Montero. Me da miedo todos.
Sí.
Todos. 100 años sufriendo, dice el chico que lleváis, 100 años.
De atracos.
De atracos.
Pocos son.
Tomás, ¿te gusta Roberto Fernández para el Español?
Hombre, yo creo que ha caído, ha sido magnífico. Ha hecho un gol de delantero centro muy bueno.
Bueno, además, buen gol, sí señor.
Creo que los otros tres han metido un gol en media temporada y este ha hecho metido un gol en 20 minutos, pues sí. Que lo ponga en Sevilla, ¿no? Pues sí. ¡Que va para Sevilla el Español, Fernández!
Señor. Víctor, ¿cuál es tu porra para el partido de mañana de España contra Japón en el Mundial de Balonmano?
2-0.
En el primer set, ¿no?
La verdad es que le pegas a todo, ¿eh? Al balonmano, sí, al tenis, eres
balonmano es balonvolea, ¿no?
Sí, más o menos.
Balonvolea
es voleibol.
Voleibol,
sí, exactamente.
2-0, qué grande.
Queridos, que os quiero mucho. Os espero el viernes que viene. Gracias por todo.
Pero, 2-1.
A 2-1.